Hola, los invito a un apasionante recorrido por la ciudad de Medellín, en Colombia, la capital antioqueña, como se conoce en el país. Un destino que ha afrontado diferentes crisis, que no ha sido ajena a la adversidad y la barbarie. Sin embargo, por apuestas culturales, educativas y humanas, ha encontrado una forma responsable para alejar esa frontera del horror, de la crueldad, de la barbarie. Soy Sebastián Vázquez y aquí comienza Medellín narrada a través de... Bienvenidos.
Este podcast es realizado por el Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural de la Institución Universitaria ITE, en el marco de la estrategia educativa denominada Ciencia y Cultura, Innovación, Tecnología y su Impacto en la Sociedad.
Las artes plásticas ocupan, yo diría, un renglón importante en la manera como una sociedad se expresa y logra comunicar su sentir, sus niveles aspiracionales, sus críticas, bueno, en fin. Hoy estamos con Santiago Mesa Romero, él es artista plástico y magíster en antropología de la Universidad de Antioquia, docente actualmente del programa de artes visuales del ITM. Santiago, gracias por atender esta invitación.
No, muchas gracias a ustedes por el espacio y por permitir pues aquí una conversación sobre el arte y la ciudad, creo.
Claro, así es, Santiago. Las artes plásticas, ¿cómo se podrían entender si le hablamos a alguien que pues, no tenga un conocimiento de esto? Dígamelo en coquito.
En coquito, muy bien. Bueno, hay una, digamos, una etimología del nombre. Lo plástico da a entender esa maleabilidad de la materia. Sin embargo, en el siglo XX se habla de artes plásticas, pero también de artes visuales. Y al hablar de visual, hacemos un énfasis especialmente al estudio de la imagen. Entonces, hablar de artes plásticas o de artes visuales, en la actualidad se entiende como si fuera lo mismo, ¿sí? Ahora, ¿qué es? Es el estudio de la imagen, sus implicaciones en el seno de una sociedad cualquiera, y cómo esa imagen se vuelve vehículo de expresión, como lo decías, de emociones, de reflexiones, de pensamientos, de posiciones políticas, sentimientos y demás. Entonces, básicamente, las artes plásticas o las artes visuales, podríamos en coquito decir que es todo ese universo en el cual una sociedad expresa a través de la imagen o de la materia sus reflexiones y los temas que la mueven.
Santiago, en Medellín, ¿cómo estamos en esa materia? ¿Cómo Medellín ha sido una ciudad pues que se narra a partir de estas expresiones, que se alimenta de estas expresiones, que se vende con estas expresiones? Porque son finalmente expresiones que atraen, que narran, que construyen una narrativa de ciudad bien interesante.
Sí, mira, en Medellín, pues uno siempre quisiera más. Yo diría que Medellín todavía podría ser mucho más activa en tanto a los movimientos, a las actividades, a los eventos que convoquen a los artistas plásticos. Siento yo que faltan cosas por hacer. Y eso está, digamos, que como un reto que tenemos los artistas de ir proponiendo más cosas. Sin embargo, también es cierto que dentro del arte hay movimientos urbanos muy fuertes, hay participación de artistas que trabajan en sus territorios, que trabajan con la comunidad, que proponen cosas, y ahí encuentra uno también como otra, un movimiento pues muy interesante de las artes plásticas, trabajando en la ciudad, pero trabajando en territorio, digamos, en un contexto muy situado. Sin embargo, creería yo que podemos todavía hacer muchas cosas más. Te voy a poner ejemplos. Hace rato no tenemos en la ciudad un evento grande, digamos, que convoque a los artistas plásticos o a los artistas visuales de la ciudad, ¿cierto? Hay que pensar eso. Entonces creo que un poco el panorama que tenemos es de un camino importante, interesante por recorrer, que podemos todavía hacer muchas cosas. Pero que hay, digamos, que de manera un poco invisible, y eso hay que visibilizarlo, de manera invisible hay también muchos artistas que están trabajando en la ciudad, en los barrios, y que uno ve permanentemente que pasan cosas muy interesantes.
¿Qué influencia podemos tener nosotros? Uno ve de pronto de pronto no. El arte en Brasil es muy afro, el arte en México indígena, el arte o las expresiones, como se quiera ver, cobran un matiz, tienen un matiz, perdón, de lo que, del sentir de esa sociedad, cómo nos vemos nosotros, cómo nos retratamos nosotros, cómo nos sentimos nosotros.
Esa es una pregunta muy difícil, sí. Muy difícil de responder. Yo te voy a dar una respuesta un poco más como desde de una mirada intercultural. ¿Por qué? Lo que dices es cierto. Es decir, si entendemos el arte como una expresión de las sociedades y de los grupos humanos, en Colombia el arte es muy diverso. Yo diría que esa diversidad expresa o es un reflejo de nuestra propia realidad y de nuestras propias características sociales en la diversidad que tenemos en el país. Entonces, hablar de un arte, digamos, colombiano en mayúscula, sería entender que está atravesado por gran diversidad, ¿cierto? Las temas en la costa o en el Pacífico son diferentes a los del interior. Yo diría que en las últimas décadas o en los últimos años ha habido un factor común, un elemento unificador, y es la realidad del conflicto. En las artes plásticas creería yo que uno puede encontrar que hay sí como un llamado que hemos tenido los artistas a reflexionar nuestra propia realidad desde el conflicto. Entonces uno se encuentra un movimiento, digamos, o unas expresiones muy importantes en el país que reflexionan permanentemente sobre el tema de desplazados, sobre el tema, pues, de la violencia que nos ha golpeado durante décadas. Y lamentablemente, podría decirlo así, lamentablemente es algo que ha caracterizado, digamos, las reflexiones artísticas en los últimos años, ese tema del conflicto y la violencia.
Precisamente esas reflexiones artísticas tienen un peso importante en la agenda nacional, como lo podríamos ver, por ejemplo, en Europa, donde los artistas tienen un asiento importante en la sociedad y son una voz legitimadora de lo que pasa en la sociedad, de cómo se ve la sociedad, de cuáles son esas reclamaciones de la sociedad. En Colombia o en Antioquia o en Medellín, como se quiera ver, o en Latinoamérica, ¿es así o no es tan así?
No, sí, es así. De hecho, hay... Y esto, digamos, es una característica en la historia del arte. En muchos momentos de la historia, uh-huh, se puede ver de esa manera, pero en las últimas décadas hay en el arte y en los artistas una reflexión política. Claro. Entendiendo política en el sentido, digamos, de pensar la polis y de pensar la relación con el otro.
No de la propaganda.
No estamos hablando, sí, claro, de propaganda, claro, ni de nada de eso. Estamos hablando es de cómo, como ciudadanos, nos situamos en un contexto determinado, en un territorio, y cómo nos relacionamos con el otro. El arte en los últimos años o en las últimas décadas ha planteado posturas, reflexiones, ha movilizado, digamos, cuestionamientos muy interesantes que apuntan a eso, y eso es un tema, digamos, general. Es decir, pasa en Europa, pasa en los Estados Unidos. Si vos ves la historia del arte en Norteamérica, que es muy amplia, desde luego, como en cualquier lugar, pero temas que tienen que ver, por ejemplo, los abusos policiales, ¿sí? O el racismo.
El racismo, súper.
Opera. Temas claves como la migración, ¿sí? El tema de frontera entre México y los Estados Unidos es un aspecto que los artistas plásticos tocan permanentemente y meten dedos en la herida y visibilizan eso. Un poco ha tenido ese papel también de denunciar, de molestar, de inquietar, y eso es un poco el rol que el arte ha jugado. Entonces creería que eso es un fenómeno mundial. Si vos ves lo que está sucediendo ahora en Europa, también el tema migratorio es súper clave. Y aquí en nuestro país, artistas que ya están trabajando el tema venezolano, por ejemplo, la migración de venezolanos, y que propician a través de sus obras reflexiones, cuestionamientos, porque una de las cosas que hace el arte es justamente eso, más que dar respuestas, es propiciar la pregunta, propiciar la reflexión. Y en ese sentido el arte moviliza, digamos, invita, digamos, a tener debates y a tener discusiones, que es algo, pues, como bacano que se le acuña al arte.
Cuando uno habla de arte, uno tiende siempre a ver a Europa, a los grandes museos, a las grandes obras, a los grandes artistas, a todos estos movimientos que han configurado un poco el pensamiento occidental en cuanto a arte. Nosotros, obviamente, súper influenciados por Europa, ¿qué movimientos o qué técnicas o qué rasgos podríamos haber importado de ellos?
No, pues muchísimos. Un poco lo que hablábamos ahorita con tu pregunta de cómo se vería el arte en Colombia, yo te respondí un poco como desde esa perspectiva de la diversidad. Entonces, digamos que Europa ha marcado la historia del arte en Occidente, digamos esa historia del arte que se ha entendido de una manera muy clásica, muy lineal, ¿cierto? Un periodo que va superando otro periodo, etcétera, etcétera. Pero en la actualidad, justamente reflexiones que vienen de los estudios decoloniales, por ejemplo, donde empiezan a plantearse hasta qué punto tenemos que decolonializar el arte, ¿cierto? O pensar hasta qué punto pues tenemos esas influencias, pero hay más, no es lo único. Entonces te voy a poner el caso latinoamericano. Es claro que a partir de la conquista y la colonia hemos como anclado, digamos, en nuestra tradición maneras occidentales, formas, incluso formas simbólicas que han determinado la cultura de manera vital. Cuando te hablo de formas simbólicas, quiero decir el arte religioso que llegó en la colonia, América, por ejemplo, okay. ¿Cierto? Eso influenció de manera determinante todo el sistema de creencias de los nativos americanos y transformó de alguna manera su cultura radicalmente.
Y lo validó.
Y lo validó. Y
o sea, le dio legitimidad. Indígena no, europeo sí.
Exacto. Al punto de que, por ejemplo, en la conquista, una de las estrategias de propiciar esa transformación en la creencia religiosa era, en los lugares sagrados de los nativos, si había allí una piedra, lo que fuera, lo que hacía la iglesia era poner ahí
un culto,
una figura católica, pues a Jesús o lo que sea, la Virgen María y tal, o construir una capilla, ¿sí? Había una imposición simbólica. Y ese es un aspecto muy interesante que tiene el arte y que tiene la imagen cuando se piensa en lo que significa en el seno de una sociedad.
Un sincretismo. Guadalupe, claro, en México, Aparecida en Brasil.
Claro, claro.
Vírgenes morenas.
Claro, y por ejemplo, la canción esta de Que Viva Changó, que es Santa Bárbara.
Ah, claro.
¿Sí? Que es totalmente
Santería.
Sincrético, exacto. De los Yoruba. Entonces, hay allí, digamos que en ese arte occidental lo que yo leo ahora es una apuesta a tratar de marcar cierta distancia, entender hasta qué punto ese arte occidental nos ha influenciado, pero no es lo único y hay muchas más cosas y hay cosas que se deben rescatar. Yo creo que hay también un pasado nuestro por descubrir en alguna medida, ¿sí? Entonces esos estudios decoloniales, para finalizar la respuesta, están muy presentes en la actualidad, ¿cierto? Como una postura muy consciente y muy crítica frente a las influencias que tenemos.
Santiago, y en cuanto a técnicas, ¿cuáles serían esas predilectas o al menos más popularizadas en Medellín, en Antioquia, en Colombia? Porque uno siempre piensa, pues cuadros, no sé, o leo sobre lienzo, pero sí. ¿Cuáles son como esos, esas técnicas?
Bueno, eso, ahí hay mucha variedad, es decir, hay expresiones artísticas que siguen entendiéndose de manera tradicional, el óleo, el acrílico, la escultura en madera o en piedra, la talla, etcétera, etcétera, que tiene toda la legitimidad y está muy bien, pero aparecen nuevas herramientas que permiten la creación artística. Entonces, para ponerte el ejemplo de Medellín y un poco lo que nosotros hacemos como facultad en el ITM, en el programa de artes visuales, y es que hay nuevas herramientas, nuevas tecnologías que posibilitan otras expresiones, otras formas expresivas y con las cuales se puede trabajar. Entonces, a lo largo de la historia, digamos, la pintura, la escultura, además, en el siglo pasado sufre una transformación, no porque desaparezcan, sino porque aparece la fotografía, okay. Aparece el video, el cine, y eso abre, amplía, digamos, un panorama para crear, para que los artistas propongan sus cosas, sus reflexiones. Y en la actualidad, pues tenemos internet, tenemos nuevos desarrollos tecnológicos, la electrónica, la robótica, no sé qué, que es un tema, digamos, que genera debates y reflexiones, ¿cierto? Pero que a la larga son herramientas que están allí para trabajar. Entonces, en Medellín vas a encontrar, por ejemplo, artistas que trabajan videoinstalación y encontrás un manejo del espacio donde hay una apuesta por la imagen y la imagen en movimiento, pero también el sonido. Algo muy interesante, por ejemplo, que vamos a encontrar hoy y que nosotros como programa le apostamos a eso, es al trabajo interdisciplinar o transdisciplinar, donde el arte es visual, pero también es sonoro, pero también permite experiencias sensoriales, por ejemplo, donde puedas sentir temperaturas.
Uno lo ven en MAM.
Sí, exacto.
Por poner un ejemplo.
Exacto.
Que es un televisor, pero una silla, pero un cuadro, y pero es todo
ahí. Y de pronto
ahí
puede haber un olor, claro, o puede aparecer ahí. Exacto. Entonces, ahora esas experiencias que son mucho más amplias, digamos, o que abordan, digamos, otros aspectos de la capacidad sensorial, se ponen en juego y empiezan, se busca la manera de ponerlas en juego. Entonces, en temas de técnica, si yo te digo que la pintura, que la escultura, que la fotografía, te estaría diciendo una mentira, porque realmente lo que yo veo ahora es un intento por cruzar, digamos, lenguajes plásticos y explorar y descubrir posibilidades que esos lenguajes puedan permitir.
Si hablamos de artes plásticas, hoy la marca Medellín estaría muy ligada a Botero, piensa uno, como el artista vivo más importante de Colombia y del mundo.
Indudablemente Medellín está marcado por Botero, obviamente por lo que representa él como artista, por su obra, por
política,
el, por el, sí, claro, y por el y el legado que deja con el museo. Entonces, creo que Botero pues es un artista que se identifica inmediatamente con Medellín, y indudablemente yo creo que lo será durante mucho tiempo, un artista de referencia. Muy importante lo que hizo el maestro Botero para Medellín.
Santiago, ¿cómo se ven las nuevas generaciones en cuanto a tener este relevo en llevar la batuta de las artes plásticas en Medellín, en Colombia?
Pues esa es otra pregunta muy difícil, porque te voy a responder como desde lo que yo pienso, ¿cierto? Arriesgo a estar totalmente equivocado, pero yo creo que en la actualidad el arte ya no está tanto centrado en la figura del artista brillante, la personalidad esta, ¿sí?
Un poco excéntrica,
sí. Sino que lo que yo percibo hoy es que hay un movimiento muy fuerte del arte que trabaja en red y que trabaja a través de colaboraciones. Y ese trabajar en red y a través de colaboraciones implica ya un trabajo un poco más horizontal, si se quiere. No es el artista que piensa la obra, ¿cierto? Este genio que está por ahí haciendo en su taller el trabajo y demás, sino que es una manera de crear mucho más participativa y colectiva. Entonces, desde esa perspectiva diría que la batuta está más es en la sociedad misma, en los grupos de artistas, sin pretender que haya una figura o un artista que sobresalga,
claro,
o que, exacto, sino que yo veo más son movimientos colectivos, grupos de jóvenes que están trabajando, que hacen cosas en sus barrios, en la comunidad y demás, y creería yo que lo que se viene es eso, es tener todavía mucho más de eso fortalecido. Y que me parece muy bacano en la medida en que allí hay motores de transformación social, que es una, digamos, de las características o de las potencialidades que tiene la transformar la sociedad misma.
Santiago, gracias por estar con nosotros, por atender esta invitación.
No, muchísimas gracias a ustedes por el espacio y espero que no sea la última vez.
Gracias. Hoy hablamos con Santiago Mesa Romero, artista plástico y magíster en antropología de la Universidad de Antioquia, actualmente docente del programa de artes visuales del ITM. Gracias por escuchar.
Si quieres saber sobre otros capítulos y toda nuestra oferta, encuéntranos en Facebook como Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural ITM, también en Instagram como ITM Cultura Biblio.